Jaude es el alcalde del distrito capitalino de Recoleta y como miembro de la coalición gobernante Apruebo Dignidad hace campaña por el apruebo en el marco de la convención constituyente que busca reemplazar la constitución vigente de tiempos de la dictadura pinochetista. Le damos la bienvenida a Daniel Jaude, gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y la invitación.
Bueno, también tenemos a una colega, Laura Sáiz, ¿cómo te va? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Fabi, y por el espacio para abrir las cabezas y las mentes.
Muy bien. Esta tarde vas a estar aquí en Córdoba, ¿verdad?
Así es, un conversatorio sobre municipalismo y construcción de poder popular.
Bien. ¿Cómo es esto de ser alcalde, este proceso de participación que has generado en tu comunidad? ¿Qué es algo tan difícil aquí para nosotros, tan alejado? Porque estamos en democracia, bueno, se supone, y uno tiene que desarrollar la participación ciudadana. Parece algo que va de suyo, pero no es así. Digamos, se toma una decisión, es unilateral, son el intendente, como decimos acá, el intendente municipal, y no hay una participación real. ¿Cómo has promovido la participación de la ciudadanía? Es mi primera pregunta.
Bueno, lo primero... Yo siento que esto de lo que tú hablas es gran responsabilidad de la izquierda latinoamericana, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en 100 años pasamos de tener una izquierda que estaba en la calle y fuera de todas las instituciones, y hoy día está en todas las instituciones y fuera de la calle. Y que por lo tanto ha ido modificando la forma en cómo entiende la participación y ha ido siendo arrinconada por la forma de participación que entiende el neoliberalismo, ¿no? Que esta participación... que se concentra en el acto electoral de la votación y que luego de eso, a la casa y punto. Esto pasa porque principalmente se entiende que el Estado es un instrumento de dominación de clase y que por lo tanto no quiere ni le interesa el bien común, sino que le interesa mantener la desigual distribución de lo que produce una sociedad entre la clase dominante y la clase dominada. Por tanto, cuando uno llega, tiene que tener claro primero a qué va. ¿No? Si uno llega pensando que va a una institución que aspira al bien común, es probable que se equivoque. Cuando uno va consciente de que llega al instrumento de dominación de la clase dominante, uno va consciente primero que para hacer una transformación tiene que considerar que el Estado es la ciudadanía y que nosotros somos empleados de la ciudadanía.
Lo que pasa es que a veces llegan al gobierno, al Estado, las clases dominantes, como puede pasar.
Habitualmente
llegan los que tienen más dinero, los que tienen poder, el poder fáctico a veces está formando del Estado y lo quiere achicar.
Está diseñado para esto.
Ajá.
Está diseñado para esto. Y por eso dije lo que dije al principio cuando partí diciendo que esto es problema de la izquierda.
Ahí está.
¿Por qué? Porque es una izquierda que se, entre comillas, neoliberalizó.
¿No?
Nosotros, lo que ha pasado en Recoleta es un proceso de 20 años, en donde el Partido Comunista de Recoleta hace una planificación estratégica cuando tenía el 2% de los votos, ¿no? Y se plantea la necesidad de volver al trabajo en la base, de volver a la calle, de volver a la conversación con el pueblo de Recoleta, pero además renunciando a dar... una conversación que teníamos en la mañana, a dar la batalla en los espacios hegemónicos, sino que volver a dar la batalla en la disputa de las conciencias. Y en estos 20 años pasamos del 2% al 65% de los votos, no solo en la disputa electoral del cargo principal, que es la alcaldía, sino que además en el Consejo Municipal, donde tenemos 2/3 del Consejo para el Partido Comunista. Pero esto requiere un cambio completo en la praxis política de la izquierda, ¿no? ¿Y cómo se materializa? Que es la pregunta que tú me hiciste. Por ejemplo, las escuelas públicas en Recoleta las dirige un gobierno corporativo que tiene 2 representantes de los estudiantes, 2 representantes de los profesores, 2 representantes de los padres apoderados, 2 representantes de los asistentes de la educación y el director del establecimiento que lo instala la municipalidad a través de un concurso público. Lo mismo pasa en todo el aparato público de salud, ¿no? Y lo mismo pasa en todo espacio de articulación de la sociedad, en donde la sociedad es corresponsable con el municipio, pero ellos son parte de la toma de decisiones, pero no en estos concursos públicos, no en esta competencia por fondos, sino claro. que en la vida cotidiana se va construyendo una participación temprana y vinculante, en donde quienes llegamos a los cargos de poder nos asumimos solo como empleados de la ciudadanía, como los primeros trabajadores de la comuna, y llegamos a mandar, pero obedeciendo. Ah, entonces, por ejemplo...
Como el principio zapatista.
Así es, uh-huh. ¿no? Y desarrollamos esto en cada decisión que se toma, ¿no? Y ahí comienza a hacerse factible un cambio cultural que hoy día se ve lejano en la mayor parte porque, vuelvo a decirlo, tenemos una izquierda arrinconada, una izquierda temerosa, una izquierda que todavía se hace responsable de la caída de la Unión Soviética.
Y corrupta en algunos lugares también. Yo, pensando en Nicaragua, por ejemplo.
La corrupción para mí no es un tema ideológico, es un tema personal. No, no es que la izquierda sea corrupta. Si hay algún corrupto que se vaya a la cárcel, esto no es de izquierda ni de derecha. Yo entiendo que la discusión son de los proyectos políticos, no de lo que está al margen de la ley. Lo que está al margen de la ley es un problema que tiene que estar alojado en ese ámbito. Entonces, y es más, cuando uno mira los valores y principios de la izquierda, yo siento que un corrupto sencillamente no es de izquierda.
Claro.
No puede serlo, digamos.
Pero también la izquierda, es interesante todo lo que vos planteás, porque la izquierda también se ha tenido que dar en este cambio de paradigma a nivel mundial, donde se puso muy en jaque el tema del patriarcado, se está poniendo en jaque. También los partidos de izquierda han tenido que dar, me imagino, su propia discusión interna, porque también trasladaron esa misma modalidad piramidal, patriarcal, al seno, ¿no? El tema de, bueno, entonces lo que estás diciendo es sumamente interesante, porque es una deconstrucción también de la izquierda.
Absolutamente. Bueno, el Partido Comunista de Chile en su último congreso se definió como partido femenino. Tenemos un comité central paritario, tenemos una comisión política que es paritaria, ¿no? Y efectivamente hemos ido avanzando en esta construcción de una cultura que tiene que ver además también con las formas de organización de la primera etapa de la revolución industrial y de la etapa capitalista, ¿no? Pero esto tiene que superarse. Ahora, con un detalle importante, ¿no? Todas estas discusiones emergentes no pueden, que es lo que está pasando, sepultar a la contradicción principal que sigue siendo la contradicción capital-trabajo. Uh-huh. Y hoy día, lamentablemente, también yo lo digo, vemos una izquierda muy preocupada de muchas luchas emergentes que son tremendamente importantes, tremendamente válidas, ¿no? Pero ya nadie habla de la clase trabajadora. Ya la lucha colectiva, ¿no? Desapareció del entorno. La izquierda está, la gente más militante incluso, está en sus casas, arrinconada, y no hacen trabajo colectivo y efectivamente han ido, entre comillas, siendo aplastados por una cultura hegemónica que ha tomado muchas banderas de la izquierda, entre ellas las luchas de la diversidad, y la ha hecho propia desplazando el eje de transformación que era propio de la izquierda.
¿Y qué lectura haces, Gabriel, con respecto a eso? Porque, digo, el mundo ha cambiado totalmente y el mundo del trabajo particularmente ha cambiado, donde los chicos están, los primeros trabajos de los chicos y a veces cuando ya tienen 30, 40 años siguen siendo el mismo trabajo. Estoy pensando el de call center, aquí al menos, en Córdoba, en la República Argentina, o un motoquero que tiene que ir a repartir. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se sindicaliza? ¿Cómo se vincula, no? ¿Cómo se dan esas discusiones de las que se hablaban antes para organizarse justamente contra el patrón? O al menos para, no contra, pero adquirir más derechos, defender sus derechos, etcétera.
A ver, eso pasa por volver a tomar conciencia acerca de que si bien el mundo del trabajo ha evolucionado, la contradicción capital-trabajo no. Uh-huh. Muy por el contrario, se ha ido agudizando, ¿no? Y claro, también hay que remirar la contradicción de tal manera de poder actualizarla. Por ejemplo, sería sorprendente que hoy día algún economista pudiera explicarte por qué el trabajo doméstico hecho fuera de tu casa vale una cantidad de plata y hecho dentro de tu casa no vale nada. Es como si a uno le dijeran, mira, un abogado trabaja fuera de su casa, pero si trabaja dentro de su casa no le pagamos. No. Es como un poco absurdo. Sin embargo, casi en ninguna parte existe la demanda por salario, reconocimiento y valorización del trabajo doméstico y de cuidado como una demanda de la izquierda. Porque además esto permitiría un cambio fundamental en la sociedad, ¿no? Primero, ninguna mujer y ninguna persona, hombre o mujer.
Exactamente.
Quisiera trabajo doméstico de cuidado, tendría que aguantar un maltratador, ¿no? Porque depende de un otro socioeconómicamente. Pero también, siempre he dicho, ¿no? Si el trabajo doméstico de cuidado se pagara y se valorizara a través de un fondo nacional, los hombres lo estarían haciendo hace 500 años, ¿no? Si, si es parte de la lucha patriarcal. Claro. Pero sin embargo, pareciera ser que la izquierda no pierde de vista cómo se expresa hoy día de manera más radical la contradicción capital-trabajo. Uh-huh. Cuando Marx escribe El Capital, las mujeres y los niños trabajaban en la fábrica igual que los hombres. Uh-huh. ¿No? Y El Capital fue el que dijo, mira, para alargar la vida útil de la mano de obra, nosotros necesitamos que alguien la cuide y la proteja. Uh-huh. Y por lo tanto se avanzó a inicios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, a devolver a la mujer, entre comillas, a su casa, aumentar el salario masculino y prohibir el trabajo infantil, pero esas son, entre comillas, funciones que el capitalismo definió y no la izquierda. Claro. Entonces, se encubre la contradicción capital-trabajo y emergen una serie de luchas como la de medio ambiente, la de género, la de la diversidad, uh-huh. La del agua, la de una serie de cosas, pero que terminan sepultando la contradicción principal que sigue siendo capital-trabajo.
Todo lo que tú mencionas son temáticas que están candentes en Chile a partir de esta nueva realidad que están viviendo, ¿no? ¿Cómo analizas esta realidad política, económica y social en tu país? Bueno, con la llegada de Boric, quien te ganó las internas, pero bueno, y ha sido verdaderamente un impacto, ¿no?, en Latinoamérica, en América del Sur. ¿Cómo, bueno, evalúas la situación?
Primero, somos parte del mismo proyecto.
Sí,
¿no?
Seguro.
Y segundo, el minuto no solo lo está viviendo Chile. Uh-huh. Latinoamérica completa y el mundo neoliberal vive dos procesos simultáneos. Un proceso destituyente uh-huh. del sistema neoliberal que ya está completamente agotado. Vimos lo que está pasando en Panamá, hace dos semanas lo vimos en otras latitudes y en todas partes ya la contradicción capital-trabajo llega a un punto en donde no tiene salida, porque como la tendencia creciente de la utilidad en la economía sigue presionando a las empresas para defender sus utilidades, la única manera como lo pueden hacer es precarizando la vida, dejando de pagar impuestos, ¿no? Es precarizando el empleo, es además... hay otras tendencias muy brutales, ¿no? La de la obsolescencia programada para que claro. obligarnos a seguirles comprando, uh-huh. que destruye el planeta, ¿no? Pero también está esto de traspasarle al consumidor la última fase del proceso productivo para que trabaje gratis para la empresa, ¿no? Antes uno compraba los muebles armados, ahora los compra desarmados y los termina de armar en la casa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y uno va al supermercado y uno se cobra, uno se pasa por la caja, y la cocinera, uno se echa benzina, y terminamos nosotros trabajando para el capital a pesar de que se supone que somos los consumidores. Todas estas técnicas hacen ver que el capitalismo neoliberal está en una fase verdaderamente compleja y que ya no tiene mucho más donde ir para asegurar esa utilidad. Entonces, todos los pueblos del mundo se están levantando para destituir al modelo neoliberal y para constituir un nuevo modelo que asegure vida digna para todas y todos.
¿Esa transición es pacífica o tiene...?
Depende de la clase dominante. Si uno mirara la historia, uno tendría que decir, mira, muy pocas veces, casi nunca, la clase dominante entrega ninguna cuota de poder si no es bajo presión, ¿no? Y esto es lamentable, pero hay que reconocerlo. Ahora... de esto también los pueblos van aprendiendo. En algunas constituciones hoy día, como la propuesta que se hace en Chile, se incorporan elementos de democracia directa para permitir precisamente que la ciudadanía pueda permear al sistema político cada vez que lo sienta necesario, a través de la iniciativa popular de ley, a través de la iniciativa popular de derogación legal, a través de los plebiscitos y de los referéndums, que estando alejados también en la ciudadanía como iniciativa, ¿no?, pueden, entre comillas, evitar cualquiera de los dos extremos que en América Latina lo conocemos tanto, ¿no? Porque cuando la gente se indigna, sale a la calle y protesta, uh-huh. ¿no? Y esto ligado más al mundo de las izquierdas, uh-huh. ¿no?
Sí.
Pero cuando la derecha no le gustan las cosas, llama a Estados Unidos y organiza un golpe de Estado.
Sí.
Y ambas cosas, si uno permite que el sistema sea permeado con elementos de democracia directa, podrían tender a ser menos posibles, ¿no?
¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene Chile en este momento?
Bueno, primero cambiar la constitución,
claro.
Y votar la constitución de Pinochet, que es la constitución que de una u otra manera consolidó el modelo neoliberal, ¿no? La constitución que ha tenido a gente esperando durante 30 años sus casas, la constitución que ha permitido la colusión de las grandes empresas, la constitución que ha permitido el abuso por parte de los grandes empresarios y la reproducción mucho más rápida de la riqueza, pero siempre concentrándola en pocas manos.
La violencia hacia a los pueblos originarios, el pueblo además, mapuche, ¿no?
Y de las cuales nuestros dos países, digamos, tienen sí. un gran territorio que lamentablemente tiene este problema en común, ¿no? Y estos son deudas que vamos a tener que empezar a pagar, pero también cómo deconstruimos el patriarcado como sistema, ¿no? Chile está proponiendo una constitución que por primera vez en la historia impone una democracia paritaria, ¿no? En donde todos los órganos del Estado que sean de carácter colectivo van a tener que ser ocupados mitad hombre, mitad mujeres, ¿no? Pero también avanza en el reconocimiento y la valorización del trabajo doméstico y de cuidado, sin llegar a un punto que para las izquierdas debería ser fundamental, que es la remuneración por parte del Estado, porque esto además permitiría avanzar en el cierre de la brecha salarial entre hombre y mujer, ¿no? O sea, creo que un tema que tiene que ver con esta brecha es que hay una fracción de trabajo que está hoy día feminizado. Claro. Sencillamente nadie le otorga valor y nadie, entre comillas, reconoce. Entonces, si esto se reconociera, habría efectivamente un efecto rebote que sería muy importante para corregir el mercado en donde se le sigue pagando a los trabajadores y las trabajadoras mucho menos de lo que vale su trabajo para que el capital rente mucho más de lo que vale su aporte.
Daniel Jaude, bueno, un placer tenerte aquí en nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias, Laura. ¿Podemos recordar a qué hora va a estar esta tarde y se lo va a poder escuchar, ver?
Va a estar en el CISPREN, en Obispo Trejo 365, el Círculo Sindical de la Prensa, a partir de las 18 horas. Así que los esperamos a todos y todas que sigan escuchando esta, no solamente un tema de claridad ideológica, sino que lo que muchas veces nos gusta señalar, que tiene un correlato práctico. No está diciendo cómo se hace, sino que está contando cómo lo hizo.
Claro. Sí, sí, sí. Es muy esperanzador.
Exactamente.
Escuchar esa experiencia.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Fabián, por venir aquí.